70.000 personas residen a diario en el municipio de La Oliva, tal y como nos recordaban, personas vinculadas al actual grupo de gobierno que preside Isaí Blanco la pasada semana aquí en el estudio de la radio, que teníamos la oportunidad de hacer una valoración del actual trabajo que está desarrollando desde su óptica el grupo de gobierno en La Oliva. Nos hemos quedado con ese dato que nos trasladaban la pasada semana, esas 70.000 personas, porque hay una parte de profesionales del Ayuntamiento de La Oliva que, como bien saben ustedes, como en cualquier otro municipio, se dedican a cuidar de la seguridad de todos nosotros, tanto de los residentes como de las personas que transitamos por ese espacio. De momento, 48 efectivos en activo en la policía local tiene el municipio de La Oliva. El responsable de todos esos profesionales ha aceptado estar hoy con todos ustedes aquí en la radio un poco para hablar y para acercarnos a este servicio, a la policía local en La Oliva. Nos acompaña esta mañana en el estudio de la radio Jorge Fleita, subinspector jefe de la policía local de La Oliva. Buenos días.
Buenos días, Marusa, y todos los oyentes de Radio Sintonía.
¿Cómo estamos, Jorge?
Pues bien, estamos bien.
Bien. A veces da un poco, esto de las cifras dan un poco de, como diría yo, de no de susto, pero sí de ciertos nervios al tener la responsabilidad en materia de seguridad de tantas y tantas personas, ¿no? Porque estamos hablando de 70.000 personas, los que residen y los que nos visitan. Más o menos hizo un cálculo la pasada semana el alcalde de La Oliva aquí en la radio y es mucha gente.
Sí,
la verdad. Y hay que llegar a todos.
Sí, la verdad.
Con los pocos medios que tenemos, ¿no?
Sí, además el municipio de La Oliva tiene una gran extensión geográfica, son 359 kilómetros cuadrados. Y hay que estar o llegar a todos lados. Tanto hay que estar en Cotillo, como en Corralejo, como en Parque Holandés, como en Caldereta. Y es un reto.
Ya. Es un reto porque, y además se va de un punto a otro, se puede ir desde la llamada del señor o la señora que se queja por el ruido que hace el vecino, al señor o la señora que llama porque hay un gato en el árbol que no quiere bajar, hasta, en fin, ya luego casos extremos, por eso digo de un lado a otro, ¿no? De violencia que se pueda ver en la calle, con varios implicados, en fin, se va de un momento a otro. Ustedes, en la mayoría de los casos, los profesionales que trabajan en el ámbito de la seguridad, los podemos comparar a las personas que trabajamos en los medios de comunicación, que nunca sabemos a lo que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Y hay que estar preparado para todo, ¿no? Puedes tener un día muy, muy cómodo, puedes tener todo el día planificado, todo el día pensado, y pones el pie y ahí se cae todo, ¿no, Jorge?
Sí, efectivamente. Nuestros días también están planificados con ciertos aspectos que son casi obligados, pero que se pueden, de un momento a otro, se ven toda esa planificación que tienes, pues desaparece,
tambalea, ¿no?
Porque existen otros requerimientos de prioritarios, y entonces pues te modifica todo el día, tanto administrativamente como judicialmente.
Uh-huh. El o la policía local en este siglo XXI tiene que tener unas determinadas características. Jorge, ¿entiende usted que esta profesión conlleva unas particularidades que la persona tiene que cumplir? Y en caso afirmativo, ¿cuáles serían, en su opinión? ¿Cuáles son esas características que tendría que cumplir un agente de la policía local?
Pues sí, tiene que ser muy polivalente. Porque en realidad...
Esto quiere decir saber hacer de todo, ¿eh?
Efectivamente, porque es que en realidad es lo que nos demanda la sociedad. O sea, hasta como bien comenta, podemos estar atendiendo un requerimiento de ruidos y a la media hora estar atendiendo un biogen, o al mismo tiempo y a la hora estar en una playa realizando un rescate o colaborando con los sanitarios para poder sacar a una persona hacia la parte donde sea trasladada por los sanitarios al hospital o al centro de salud que compete. Entonces, el abanico de actuación es tan grande, en las normativas en España tenemos tantas y se actualizan tan a menudo que al final el personal tiene que ser muy polivalente.
Uh-huh. Lo que ha descrito el subinspector jefe de la policía local de La Oliva tiene que ver con un día a día, ¿no? Solo hay que mirar las redes de la policía local de La Oliva para estar, como acaba de señalar el subinspector, en un punto o en otro. Ese abanico de posibilidades está a diario, lo que acaba de comentar, ¿no? Precisamente por la situación del municipio. Estamos hablando de personas que vienen de cualquier parte del mundo, estamos hablando de un municipio costero con miles de personas a diario en la playa, estamos hablando con una densidad grande no solo de personas, sino también de tráfico. En fin, tienen ustedes las papeletas para tener un día maravilloso a diario, ¿no?
Sí, es que entre semana los días... las patrullas comienzan con las patrullas preventivas, tanto en el IES Corralejo y La Oliva, de prevención del absentismo, como en los colegios, pero que en cualquier momento se ven que esos requerimientos que para nosotros son, o esos puntos de verificación que para nosotros son muy importantes, pues hay que saltárselos porque existe, como bien hablamos, un accidente o otro tipo de servicio más prioritario y que ya nos trastoca toda la planificación.
Bueno, yo quiero presentarles a otra persona que acompaña al subinspector jefe de la policía local de La Oliva. Se trata de una persona que lleva muchísimo tiempo, de hecho se jubila dentro de poquito, y yo tengo que confesar, me lo va a permitir Jorge, decirles a ustedes que cuando hablamos para cerrar esta entrevista hace algunos días ya, Jorge hablaba con muchísimo orgullo de Olga. Olga González de León es un agente de la policía local de La Oliva que lleva ahí media vida y que, bueno, pues como decíamos, está a punto de jubilarse, entró en el año 88 y yo no sé, Olga, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Yo he de decirle que Jorge habla con mucho orgullo de usted, que eso también ayuda porque dentro de cualquier gremio el tener compañeros y compañeras, eso es muy importante para seguir adelante, ¿no? Y eso lo tiene usted que saber bien porque lleva ahí desde el año 88.
Sí, imprescindible llevarte bien con los compañeros y tener una buena relación para el trabajo del día a día. Es tu familia. Al final estás más tiempo con ellos que con tu misma familia.
Familia. Sí. Hoy en día la policía que tenemos en este siglo XXI, de la forma que está estructurada la policía local de La Oliva, entiendo que no tiene nada que ver cuando usted llegó. No, Olga, usted llegó eran, me imagino que pocos agentes. Allí, pues entiendo que con la buena voluntad hacían todo lo posible, pero esto ha ido evolucionando, que hoy en día tienen ustedes una unidad canina, una unidad de drones, van hacia la unidad de medio ambiente si no la tienen ya. Usted pertenece concretamente a la policía social, sí. O sea que tiene su especialización. Sí. Esto ha ido cambiando muchísimo, ¿no,
muchísimo,
Olga?
Muchísimo, nada que ver, nada que ver. Nosotros al principio, cuando éramos muy poquitos, pero claro, todo el municipio dependía de nosotros porque no había ni guardia civil. Entonces venía una patrulla de vez en cuando de Puerto del Rosario, se trasladaba a dar una vuelta, pero todo recaía en nosotros también y éramos nada, muy poquitos.
Uh-huh. Usted me estaba comentando, Jorge, que fue la primera agente mujer en la isla de Fuerteventura.
Sí, yo entré en enero del 88 y fui la primera, y a los dos meses entraron las dos compañeras que entraron también en el cuerpo hasta ahora mismo, que se acaba de jubilar la primera. Uh-huh. Y mirando, el otro día me decía el subinspector, dice, creo que de la Guardia Civil también fuiste la primera. Y entonces eso me dio un poco de curiosidad y me estuve informando, y efectivamente la primera promoción de mujeres de la Guardia Civil entró en la academia en noviembre del 88 y yo entré aquí a trabajar en enero del 88. Entonces digo, entonces no fui solo la primera de la local, sino de también de la...
Sí,
me quedé
agente.
Un poquito, digo, madre mía. Vaya.
Nota usted, pues entiendo esa diferencia, ¿no? Porque hoy en día hay mujeres prácticamente, Jorge, si no me equivoco, en todas las policías locales de Fuerteventura y no digamos ya de la Guardia Civil, ¿no?
Sí, bueno.
O la Policía Nacional.
De los municipios de la isla, ahora mismo los dos únicos que no tienen son, creo que Tuineje, porque se jubiló la compañera también.
Y Betancuria,
sí,
¿no?
Y Betancuria.
Y Betancuria, el resto sí tiene ya...
El resto sí tiene mujeres policías.
Uh-huh. ¿Cómo recuerda usted la sociedad de ese año 88
cuando entré?
Cuando una mujer, bueno, pues ya se vestía el uniforme y entraba a trabajar en la policía local, Olga.
Sinceramente, al principio me sentía como un poco mono de feria, porque me miraban mucho, me miraban como algo raro y todo el mundo giraba la cabeza a ver, mira, es una mujer, y luego ya te terminas acostumbrando un poco, pero al principio sí es verdad que me sentía rara por eso, porque la gente me miraba.
Y yo me imagino, ¿hubo algún momento difícil de esos primeros años cuando usted iba a ejercer su trabajo?
Sí, de hecho llevaba muy poquito tiempo, meses, y tuve mi primera experiencia negativa en el sentido de que me mandaron a fregar. Puse una denuncia de tráfico a un vecino y el vecino llegó cuando yo justo acababa de poner la denuncia, la cogió, la arrugó, la tiró al suelo, empezó a insultarme y me mandó a fregar, que yo donde tenía que estar era fregando los pisos en mi casa y no en la calle denunciando. Mm. Y por supuesto, instruimos diligencias y lo llevé al juzgado. Y fue la primera vez que me sentí, pues tengo que luchar por mis derechos porque yo soy una mujer y me lo merezco igual que un hombre y nadie tiene por qué mandarme a fregar.
Ya. Y hoy en día usted pertenece a una unidad precisamente, a la unidad social de la policía local,
sí,
¿no?
La unidad de policía social del Ayuntamiento de La Oliva.
Ajá. Uh-huh. ¿Cuáles son sus funciones exactamente?
Pues hacemos el seguimiento de Biogen, las mujeres que están dentro del programa de Biogen, y tenemos que hacerles un seguimiento de que las órdenes de alejamiento se estén cumpliendo como tienen que cumplirse. Luego, aparte de eso, llevamos también el tema de menores, el tema del bullying, muy importante en los colegios y institutos, el tema de los mayores, que estén protegidos y que no haya ningún caso de mayores que estén
maltratados o abandonados.
En ese
sentido, permítame que le pregunte, ¿en la sociedad hemos avanzado o hemos retrocedido, Olga, en su opinión?
Yo creo que hemos avanzado en unas cosas, pero también hemos retrocedido en otras. Hemos avanzado en el sentido de que estamos más pendientes de estas cosas, que antes una mujer venía al cuartel a decir, no, que mi marido me insultó y mi marido
me agredió,
me pegó una galleta, y pues lo típico, lo que se decía antes, pues algo habrás hecho, era lo típico que se decía y lo veían como algo normal, y hoy en día, gracias a Dios, eso sí ha cambiado mucho, muchísimo.
Uh-huh. Y ya luego en el cuidado de los mayores, en la defensa de los más vulnerables, en ese sentido, ¿cómo estamos? Porque a veces nos da la impresión de que aquí cada uno va a lo suyo, ¿no?
Sí.
Olga, no sé cuál es su visión.
Sí, y es verdad que cada uno va a lo suyo, y parece que los mayores los tenemos un poco apartados y que ya molestan. Entonces hay personas que viven solas, que no tienen cuidado de nadie, y esas personas quieras o no, se sienten abandonadas. Entonces hay que estar pendientes si alguien llama algún requerimiento de una persona que llevan tiempo sin verla, pues hay que ir a mirar al domicilio a ver si esa persona está bien, pasarlo a servicios sociales para que servicios sociales atienda ese caso en concreto y por lo menos evitar que esas personas les pueda pasar algo y que nadie se entere, y pasa como pasa más de una vez, que al cabo de una semana dices, qué raro que a esta persona no se la ha visto, no se sabe de ella, hay mal olor, y nos encontramos
la persona que fallece y sola, ¿no? Nadie se da cuenta.
Sola, y que te das cuenta porque los vecinos llaman porque hay olor.
Ya. En fin, lo que acaba de explicar Olga es lo que se persigue en el municipio de La Oliva, concretamente esa estructura de la gente que esté dominando su parcela, ¿no? Esa especialización. Jorge, que aunque usted diga que bueno, pues aquí que hay que ir, hay que hacer frente a un día a día muy complicado y hay que ser polivalente, ¿eh? Como era el término que usted utilizaba, pero usted está empeñado de ir hacia la especialización. Que el trabajo que tenga Olga sea un trabajo que permita controlar o por lo menos supervisar cómo están a diario o casi a diario las personas más vulnerables, ¿no? Que la gente que esté en la unidad canina sepa perfectamente cuál es la zona que tiene que controlar porque es más conflictiva, dónde puede adelantarse a un problema, en fin, eso es lo que persigue usted. No sé si lo va consiguiendo, porque claro, los medios no son muchos, pero y cada vez son más las personas, ¿no? Bueno, Jorge, ¿eso sería lo ideal?
Hombre, está claro que lo ideal es la especialización. Dentro de los efectivos que tenemos intentamos mejorar esa especialización y tenemos que reconocer, por ejemplo, la unidad social es una unidad que dentro de nuestro organigrama y planificación, porque nosotros tenemos un plan estratégico hasta 2028, donde tenemos que realizar un despliegue de diferentes unidades y diferentes objetivos que nos hemos marcado dentro del cuadro de mando. La unidad social está dentro de la que tiene que ser potenciada en este 2025-2026, porque para nosotros es una unidad de vital importancia. El trabajo con los menores, el trabajo con los mayores, el trabajo con Biogen es fundamental para conseguir un bienestar dentro del municipio. Todo esto también tenemos que reconocer que a los que lo componen supone una carga emocional muy importante. Esta unidad precisamente la carga emocional que se llevan los agentes para su domicilio es importante. Esto no es un trabajo que te puedas olvidar o puedas desconectar fácilmente de él, ¿no? Eso es de reconocer y es necesario, ¿no? Porque estás en estos compañeros y compañeras que trabajan diariamente con el seguimiento de casos de Biogen, con menores, todos tenemos familia y eso al final nos va tocando, ¿eh? Hay días que te toca mucho el corazón y que te vas mal para casa.
Uh-huh. Además hay que destacar que muchos de los agentes que trabajan en La Oliva son vecinos y vecinas de La Oliva, como es el caso suyo y es el caso de Olga, ¿no? Son personas que desarrollan, que han crecido, que han nacido y desarrollan su vida en el municipio de La Oliva y es complicado el poder seguir adelante sabiendo perfectamente que hay un vecino que tiene una situación complicada.
Sí, es por un lado es complicado y por otro lado creo que también abre muchas puertas. Te facilita, a veces facilita mucho el trabajo el tener ese conocimiento del municipio, esos contactos, porque sabes que al final dónde puedes ver o dónde puedes localizar a determinados familiares, determinados amigos, y eso al final dentro de toda esta problemática, cuanto antes lo solucionas, pues antes puedes pasar a otro problema. Entonces, a veces tiene sus pros y tiene sus contras, está claro, pero yo creo que es todo es mejorable, pero que vamos en el buen camino de las especializaciones. Tenemos una unidad de dron que ya se encuentra muy consolidada, con un oficial al mando, y cualquier dispositivo pues lo solventan sin ningún tipo de problema. La unidad canina también va a toda vela, o sea, dando unos resultados muy muy importantes. Ha incorporado un nuevo perrito, Aquiles, que estará operativo ya dentro de un año más o menos, y entonces todos vamos creciendo, vamos aumentando lo que es la calidad de vida y seguridad en el municipio de La Oliva.
Uh-huh. Dentro de ese plan estratégico que usted comentaba que está desarrollando en estos momentos el departamento que usted gestiona, ¿qué nos queda todavía por ver? Veo que mucho, por su sonrisa, sí, veo que mucho.
No, queda, hombre, queda...
La unidad de medio ambiente que usted me habla con bastante frecuencia.
Sí, no, la UMA, la unidad de medio ambiente está creada, está dando muy buenos resultados también. Son varios agentes que se han especializado en temas medioambientales. Tenemos que creernos que somos reserva de la biosfera, que tenemos parques naturales, que tenemos espacios protegidos, y todo eso son espacios muy sensibles. Y es lo que estamos trabajando. Después, aparte, tenemos la ordenanza de playas, que tenemos tantos kilómetros de costa, que tenemos que vivimos del turismo, de las visitas que hacen a nuestro pequeño paraíso. Entonces, la unidad está siempre ahí, no puede salir todos los días, pero cuando sale tiene bastantes resultados. Después nos queda para con las nuevas incorporaciones, se creará una unidad de seguridad ciudadana especialmente, la cual se va a trabajar con determinados focos donde podamos obtener que o determinar que existe algún tipo de problema. Y para este verano ya esperamos poder abrir una pequeña oficina en la localidad de Cotillo con una patrulla que esté 24 horas permanente en lo que es la zona de Cotillo y Las Ares.
El Cotillo, que sobre todo en lo que es verano, ahí se mueven miles de personas, ¿no? Además de los residentes, todo ese número altísimo de ciudadanos que vienen a pasar las vacaciones al Cotillo, ¿no? Que eso obviamente genera, me imagino, que mucho trabajo para...
Cotillo, aparte de que urbanísticamente ha tenido un crecimiento importante en estos dos últimos años, a nivel visitas sufre, tenemos en verano una ocupación que no es que triplique, sino que...
¿De cuántas personas estaríamos hablando, Jorge?
Pues el número exacto no puedo dárselo. El otro día saqué la estadística de los vehículos que habían entrado a Cotillo y era una verdadera brutalidad, o sea, de los visitantes que tenemos en Cotillo que entraban y salían en vehículos. Era un disparate total. Tendría que buscar un poco...
Sí, no se preocupe. Bueno, pues a ese número alto de vehículos que entrarían en el Cotillo hay que sumar otro núcleo también muy importante de población que está en Corralejo. Pero bueno, es que no podemos dejar a ninguna localidad atrás, porque luego si vamos a los Lajares, ahí viven también, en fin, no solo la población obviamente residente, sino todas aquellas personas que vienen de alquiler, en fin, que es un altísimo número de ciudadanos.
Mira, como dato muy importante, en agosto... entraron y salieron a Cotillo 268.996 vehículos.
¿Solo en agosto?
Solo en agosto.
¿Cerca de 300.000 vehículos?
Cerca de 300.000 vehículos.
Dar un poco susto esa cifra.
Da susto, mucho.
Da susto esa cifra.
Sí, sí. Entonces, para nosotros, sabemos el crecimiento que ha tenido Cotillo, que tiene Las Ares, donde los requerimientos diarios... sí, es verdad que no es nada importante, pero sí son principalmente por molestias a la vecindad, temas de ruidos, perros, escándalos, pero ya demanda una presencia casi 24
fija,
horas.
Fija, de ahí que vea usted que pronto, decía, el próximo verano, antes del
próximo... esperamos que hace como 10 días nos reunimos tanto Ayuntamiento de la Oliva, el concejal Juan José, con el consejero de Transportes del Cabildo Insular, y estamos intentando habilitar un espacio dentro de lo que es la estación de guaguas de Cotillo para que sea destinada a la policía local.
Bueno, y eso será en breve.
Esperamos que para marzo las obras empezarán ya próximamente, no sé si en enero, y esperamos que ya en marzo poder ocuparlas.
Uh-huh. ¿Con dos agentes?
Sí, dos agentes permanentes, los cuales en caso de que tengan que recoger denuncia o instruir diligencias, pues se trasladarían a esas dependencias y ahí atenderían a los vecinos en personalmente.
Uh-huh. Cuando, si le parece, hacemos un punto y aparte y hablamos concretamente de seguridad. Cuando usted escucha que la zona norte no es una zona segura y que cada vez hay más incidentes graves, eso lo oye usted y lo oye también Olga, como lo oímos todos, ¿no? ¿Cómo puede usted rebatir esa, si es que lo puede rebatir, Jorge? ¿Cómo se puede rebatir esa afirmación?
Fuerteventura, en general, es una isla muy segura, muy segura. Tenemos, como hemos tenido, desgraciadamente, situaciones, como puede ser el homicidio que tuvimos en diciembre, que no se pueden evitar por mucha seguridad que haya, por mucha sucede, y sucedió, nos tocó padecerlo en el municipio de La Oliva, pero no es que determine que existe una inseguridad.
Porque yo me imagino que usted tiene los datos, ¿no? Esos datos se pasan anualmente, se hace
hacemos la estadística anual, pero en realidad donde hay una zona turística, los hurtos, que son el mayor número de delitos que existen, son hurtos, ¿no?
Hurtos. Ustedes diferencian, discúlpeme, entre hurto y robo. Claro, lo digo porque ahí nos confundimos los ciudadanos, ¿no? Los hurtos son...
Los hurtos son al descuido. Yeah. El dejar el bolso en la playa y llevarse el bolso, o robarte el móvil, robarte la cartera.
O sea, que no conllevan, discúlpeme, igual no, el término que utilizo no es el apropiado, no llevan agresividad.
Ni agresividad ni fuerza en las cosas.
Que tú te olvidas que estás en una cafetería y te olvidas el bolso un poquito más allá, cuando vas a buscarlo no tienes
ya
el bolso.
No está, exactamente. Ya no está. Esos son casi el 80% de los delitos que tenemos en el municipio. O sea, los otros suelen ser principalmente robos en interior de vehículos en zonas descampadas, como pueden ser en la costa norte, y que fracturan algún cristal para coger lo que tiene el interior, y ahí esos son los grandes delitos que tenemos en el municipio, que en realidad no estamos hablando nada de violencia contra las personas, ni fuerza, ni ningún tipo de acto violento. Entonces, vivimos en un sitio, en una isla segura. Lo que pasa que cuanto más mayor población, pues es como todo. La sociedad no está compuesta por gente de bien y gente que no sabe vivir de ese bien, sino que se han acostumbrado a delinquir porque es una manera fácil de obtener dinero, aparte de que pueden tener algún tipo de adicciones, como es casi el 90-95%, y eso es lo que contribuye a cometer esos actos delictivos.
Me gustaría detenerme precisamente en el tema de adicciones. Hasta no hace muchos años aquí en la isla, yo creo que Olga lo recuerda perfectamente, hubo una época donde se trabajaba mucho en la prevención y en la información a los ciudadanos, ¿no? ¿Usted lo recuerda, Olga, que se machacaba mucho, ¿no?
Sí.
El tema del consumo de estupefacientes. No sé si en ese sentido hemos bajado la guardia, Olga, en su opinión. Habría que andar nuevamente ese camino en los... Yo entiendo que se hace todavía, ¿no?, en los centros escolares, pero quizás en las asociaciones de vecinos, en los colectivos juveniles, ¿había que trabajar más en ese
opino,
aspecto?
Yo opino que sí, que se deberían de hacer más campañas informativas de las que se están haciendo actualmente, tanto en colegios como en centros... Como llamamos ahí en el norte, los centros culturales, que va mucha juventud, pero recalcar más las campañas para
prevenir.
Para el tema de la prevención.
Sí, porque las generaciones de hoy en día, Jorge, apenas tenemos conocimiento. A mí, cuando, no sé, lo digo yo, en fin, cuando me hablan de determinada sustancia, yo me quedo en 33, ¿no? Porque si te hablan de la cocaína rosa, si te hablan incluso de la vuelta de la heroína, que eso, parece que estaba ya fuera del lugar, ¿no? Yo creo que la población tenemos un gran desconocimiento, ¿no?
Yo creo que son por edades, ¿no? Determinadas edades sí conocen las drogas actuales, cómo es el uso, pero sin embargo a otros parámetros de edades ya, como los nuestros a lo mejor, sí, a nosotros sí. nos hablan de drogas de diseño nuevas que van saliendo, que salen continuamente, porque al final es la química está avanzando, igual que avanza la sociedad. Y entonces ahí es donde nos coge
con
el pie cambiado, sí.
Ustedes tienen una, ustedes digo, el cuerpo tiene una constante, están en un constante aprendizaje.
Lo intentamos. Uno de dentro de nuestros objetivos dentro del marco estratégico es una formación continua. O sea, nosotros intentamos realizar una formación continua desde enero hasta diciembre. En muchas materias, entre ellas la prevención y los delitos de tráfico de drogas contra la salud pública, porque para nosotros es fundamental el estar actualizado, ir avanzando con la sociedad. O sea, no existe otra alternativa sino estar al día, de lo bueno y de lo malo, pero tienes que estar al día en todo.
¿Estamos mejor que hace algunos años, Olga, por lo que usted ve en las calles o por lo que, bueno, pues dice su trabajo? ¿Estamos en un punto diferente, que ni mejor ni peor, diferente?
Diferente. Mi opinión es que estamos en un punto diferente. Sí, sí. Ni mejor ni peor, porque antes se veían unas cosas que no se ven ahora y ahora hay situaciones que no se veían antes. Entonces estamos en un punto diferente, pero progresando adecuadamente.
Muy bien, que es lo importante, ¿no? Sí. Es lo importante, progresar adecuadamente.
Sí, lo intentamos.
Ya. Jorge es criminólogo, ¿no? Jorge, sí. Eso ayuda un poco también a conocer el perfil de personas con las que tratamos, ¿no? En ese sentido,
sí,
¿no?
Sí, a veces sale cuando estás mirando determinados temas, pues te sale tu vena de criminólogo y empiezas a analizar otros conceptos, ¿no? Sobre todo las teorías del delito, los motivos de por qué llega a delinquir determinados personas y es una rama muy bonita que debería de explotarse un poquito más. Porque si analizamos toda esa raíz del origen de determinados delitos, pues no, a veces nos quedaríamos sorprendidos de los motivos, ¿no?
De por qué la gente, exactamente, por qué la gente procede de una manera u otra, ¿no?
Sí.
No obstante, hemos escuchado a un sinfín de profesionales decir que la maldad existe, que la gente mala existe, no es un cúmulo de circunstancias, sino que la maldad viene con el ser humano, ¿no? Estamos hablando ya de, por ejemplo, psicópatas, ¿no?
Sí, exacto. Sí,
lo digo porque en muchas ocasiones intentamos buscar una respuesta al porqué del proceder de una persona, ¿no? Y en muchos casos no.
No, está claro. La maldad siempre existe y está la gente que no va nunca a modificar su conducta, porque es una conducta que tiene ya asimilada y no la va a modificar. Pero también sí hay aspectos muy importantes donde la ayudan a compensar la criminalidad, que estamos hablando desde aspectos urbanísticos. O sea, existe determinadas construcciones, determinadas instalaciones donde la criminología se reduce. ¿Por qué? Porque la iluminación es muy importante en determinadas zonas, los aspectos y las salidas y entradas que tengan determinadas plazas, parques. Entonces todo eso
influye
en tendencias.
Uh-huh. Entiendo que usted siempre que puede mete cuchara, permítame la expresión, en este tipo de situaciones, ¿no?
Siempre
que usted puede, ¿no?
Sí, siempre que puedo con mi pequeño informe relacionado con esos
aspectos. Eso no era viable antes, ¿no, Olga?
No,
que usted le fuera a decir al alcalde o al grupo de gobierno tal, mire, que es que esto, señor, que aquí tiene que poner cuatro farolas más o que es un paso por aquí, pues no es conveniente porque no hay seguridad. Eso a usted no se le ocurría.
No estaban tan pendientes de esos temas, verdad.
Ya. ¿Se va teniendo más en cuenta esos informes que usted acaba de comentar, Jorge?
Sí, muchísimo, muchísimo más. Yo creo que hemos dado un salto muy importante en materia de seguridad. el Ayuntamiento de La Oliva está apostando mucho por la seguridad, no solo en policía local, sino en todos los gremios que tenemos relación con la seguridad, tanto Protección Civil, bomberos como socorristas. Uh-huh. Entonces, es muy importante garantizar esa seguridad de los ciudadanos.
Uh-huh. Muy bien. Yo entiendo, si le hablo de 48 agentes, usted me dirá que no son suficientes.
Claro que no, pero también es verdad que tenemos que mirar, dar una vista atrás y ver que estábamos hasta el otro día con 30. Entonces, la mejoría es sustancial, no es la solución, o no podemos llegar todavía a donde queremos llegar, pero esperamos que, si seguimos en esa línea ascendente, que el próximo año creo que vamos a seguir, pues poder llegar a los 60 agentes.
¿Qué es lo idóneo? Teníamos.
Hombre, lo idóneo para empezar a trabajar bien, sí, pero lo idóneo es tener un número como el ratio del gobierno de Canarias, que nos sitúa en 81 agentes.
En 81. Bueno, sí. De momento tienen ustedes la mitad.
Sí, de momento estamos en el 50% y estamos especializando, trabajando muchos aspectos, y creo que es la línea. Vamos, siempre hay cosas que mejorar, pero vamos en una línea, yo creo que es la correcta, pero no soy yo quien lo tiene que decir, claro.
Bueno, a usted y a Olga los hemos invitado hoy a estar con los oyentes de Radio Sintonía y también con los televidentes de Fuerteventura Televisión para acercar un poquito más el trabajo diario de este grupo de personas que velan por la seguridad de los ciudadanos, aquellos que residen en el norte, y también para velar por la seguridad de los que transitamos en determinado momento por el municipio de La Oliva. Yo agradezco enormemente a Jorge, que siempre que pueda nos acompañe. Felicito a Olga.
Gracias.
Por su trayectoria. Que Jorge se sienta orgulloso de usted, un poco también nos da la medida de su trabajo, Olga, tan especial. Y dígame.
Nosotros también nos sentimos orgullosos del jefe que tenemos. Tengo que decirlo, ¿eh?
Muy bien. Yo creo que Jorge es lo suficientemente inteligente para saber que si el equipo está bien, todo va bien. Con un equipo a gusto, con gente que desempeña su labor no como una obligación, sino en el deber de su cumplimiento, pero también con cierta vocación, porque levantarte a trabajar con predisposición ayuda a que todo salga bien, ¿no, Jorge? Porque Exacto. Si hay que estar empujando y si hay que estar tirando continuamente del carro, la cosa se complica, ¿no, Jorge?
Sí, está claro. La vocación, que los agentes se encuentren cómodos, que se encuentren formados, que se les facilite mucho todo ese aspecto, para mí es fundamental. Para mí es un paso muy, muy importante a la cohesión de lo que es la plantilla.
Muy bien. Otro día, si le parece, hablamos de hacia dónde va la policía local, ¿no? Porque ustedes tienen sus encuentros, digo ustedes, los jefes de las policías locales de Canarias tienen su colectivo, tienen su asociación, y un día nos sentamos para ver hacia dónde va la policía local, ¿le parece?
Vale, ya sé.
Ya se verá.
Vale.
Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Nada. Y nuestro reconocimiento a los agentes de la policía local, a los que llegan y a los que después de tantos años de trabajo, ¿cuántos lleva usted?
En enero hago 38 años en la empresa.
Oiga, que usted tiene, vamos, para escribir no un libro, sino varios, ¿no?
Bueno, algo se puede escribir, sí.
38 años. ¿Cómo vamos a despedir a Olga? Jorge, ¿lo ha pensado usted? Bueno, hace poquito despedían a una...
Sí, ante poquito despedíamos a la compañera Juana, uh-huh. Que también era parte de la unidad, parte muy importante de esta unidad social, porque hacían un gran tándem, la verdad. Hacían un equipo muy, muy bueno. Siempre ahí dispuesto 24 horas a la hora que hiciera falta, que estaban dispuestos. Pues habrá que despedirla por la puerta grande, como intentamos
merece.
Despedir también a todos los compañeros. Jubiló otro compañero que estuvo hasta última hora en la calle, no quería sino estar de patrulla, el compañero Domingo. Y los despediremos ahora en el Día San Andrés, que es nuestro
muy bien,
patrón.
Es verdad.
Es nuestro patrón y les tocará su momento, que para nosotros es muy emotivo. Sabemos que a todos nos llega ese momento de pasar al tercer tiempo, pero que cuando esta gente que entraron son de la primera promoción de la Policía Local de La Oliva, han tenido la motivación que han tenido, el orgullo de llevar el uniforme, pues se merecen un acto emotivo especialmente para ellos.
Muy bien, pues nada, Olga, muchas felicidades, que haya gracias. También una vida agradable, sin tener por lo menos que estar sujetos a los horarios de la policía local, porque seguro que tendrá usted otros horarios. Ya le digo que, que de eso no se va a salvar. Nada, encantada de tenerla aquí este rato, Olga. Gracias. Felicidades por ese trabajo. 38 años no se aguanta en todos sitios.
Una sensación agridulce queda, pero bueno.
Bueno, Jorge. Hasta nada. Pronto, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias por la invitación al equipo de Radio Sintonía. Felicidades por esos
30 años. También vamos cumpliendo, Olga, también vamos cumpliendo. Además se va notando.
Sí, hay que estarlo y hay que estar todo donde está la noticia también, que también es como el trabajo nuestro, 24 horas, 7 días a la semana.
Efectivamente.
Entonces, felicidades a todo el equipo y a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Muy bien, pues a ustedes, a los oyentes y a los televidentes de Fuerteventura Televisión, les agradecemos, como siempre, la atención que nos han prestado este ratito que hoy hemos dedicado a conocer un poquito más la estructura que tiene la Policía Local de La Oliva y también acercarles a la figura no solo de Jorge, el subinspector jefe, sino de Olga, esta mujer que después de 38 años dice adiós o va a decir adiós a su trabajo y a su vocación, porque me da la impresión de que Olga es vocacional, ¿no? Sí, Olga, usted trabaja muy a gusto.
Sí, muchísimo, sí. Me levanto por la mañana a trabajar y la verdad es que no me pesa. Por eso digo que la sensación es agridulce, porque me voy, por un lado, encantada, pero por otro lado lo voy a sentir en el alma.
¿Va usted a echar de menos su trabajo?
Sí, mucho.
Muy bien.
El trabajo, los compañeros, mucho.
Pues vamos a ver lo que nos depara la vida.
Bueno,
seguro que cosas buenas.
A eso estamos.
Seguro que cosas buenas, porque siempre que se da bueno, se recoge bueno. Sí. Y eso lo sabe usted, ¿no? Bueno, digo que voy a despedir ya la conversación porque podemos estar aquí hasta mañana. Hasta pronto, muchas gracias.
Gracias.